inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana, en su vida profesional, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un texto que me propone nuestra invitada y que nos permite obviamente de reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con Natalia Silva Ramón y con quien hablaremos del tema Somática para la Paz. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Natalia nos realizará una pequeña sesión de conciencia para conectarnos con todo lo que hemos, lo que conversemos durante nuestro programa. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web en www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a este programa o se perdieron alguno otro, recuerden que todos los podcasts se encuentran alojados como U Rosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, mis agradecimientos siempre a quienes escuchan el programa. Sé que muchos después hay personas que me dicen me encantó tu programa, pero siempre me gusta leer algunos comentarios que las personas me mandan, y los invito a que me escriban y me digan, bueno, qué fue lo que más les gustó o lo que no les gustó, o de pronto con algo que no estuvieron de acuerdo que se habló en el programa. También es interesante escuchar esas otras posiciones. Entonces aquí voy a leer lo que me escribe Elida desde Argentina. Dice: Victoria, escuché el programa de Luther, Lugar Sagrado en la madrugada del domingo. Lo sentí maravilloso. El animal que se me apareció fue una leona, y el color verde claro y brotes jóvenes germinando. Y también coincido con vos en muchas apreciaciones tuyas. El momento en que me llega en este conocimiento, el momento en que me llega este conocimiento en la vitalidad de esta etapa. Muy agradecida de haberlo recibido y hacerme el tiempo para escucharlo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Elida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escribirlo, de escucharlo. Pues bueno, eso es como lo más lindo cuando uno hace estos programas, ¿no? Saber quién lo está escuchando y qué está sintiendo, ¿no? Porque pues aquí le ponemos toda la buena energía y nuestros invitados y nuestras invitadas siempre traen lo mejor para compartir de sus experiencias. Bueno, entonces pues los invito a que me sigan escribiendo, y si tienen alguna persona, algún tema que les parece que sería interesante que podamos hablar en el programa, me pueden escribir a victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y me encuentran como en Facebook como Talleres Victoria Molina, Y los invito, las invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, esta lectura que voy a hacer es un texto tomado del artículo La corporeidad como resiliencia y resistencia en el trabajo de derechos humanos de Loretta Pailes, publicado en la revista digital Open Global Rights. Y dice así: el hecho de dirigir la atención, el interés y la compasión hacia la experiencia del cuerpo, la mente y el espíritu propios se puede considerar a través de la lente de la ahora celebrecita de Audre Lorde: cuidar de mí misma no es un lujo, es un acto de preservación y por ello un acto de guerra política. Se ha determinado que el fomento de la resiliencia y el autocuidado para los defensores de derechos humanos son prácticas críticas para la continuidad de los movimientos a las que se ha denominado justicia, entre comillas, justicia de sanación. Un paradigma y una colección de prácticas individuales y colectivas para curar la opresión internalizada, el estrés y el trauma. En su libro The Body Keeps the Score, El cuerpo lleva la cuenta, Wessel van der Kolk defiende la eficacia de la danza, el teatro y el yoga como manera de sanar los traumas que están encerrados en el cuerpo. Históricamente, el movimiento, la narración de historias y la percusión han sido maneras en que los grupos de personas indígenas y con enfoque colectivo han procesado el trauma a lo largo de sus vidas. En Haití, la religión y la espiritualidad, incluidas las prácticas corporizadas del vudú, siempre han desempeñado un papel vital para sanar los traumas individuales y colectivos. Las defensoras de derechos humanos feministas en México están creando espacios de sanación holística centrados en, abro comillas, una revalorización de los saberes locales, el contacto con la naturaleza, momentos de reflexión, ejercicios de respiración, reaprobación del cuerpo y el disfrute, etcétera, cierro comillas. Mientras contamos las historias de las violaciones de derechos humanos y las victorias de derechos humanos, también debemos aprender a contar las historias de nuestros cuerpos. Podemos comenzar este proceso de sintonización escuchando y sintiendo nuestros propios cuerpos, nuestra respiración, nuestros dolores, nuestros placeres. Podemos aprovechar la fuerza de nuestra propia conciencia compasiva, la comunidad de apoyo, el poder curativo de la naturaleza, la cultura y los profesionales correspondientes. Cuando damos testimonio y creamos espacio para las necesidades de nuestro cuerpo, tenemos una mejor oportunidad de sanar nosotros mismos mientras seguimos sanando al mundo. ¡Ay, qué lindo, Natalia! Muchas, muchas gracias. Creo que quedamos sintonizadas para nuestra conversación.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, comentaba que tengo hoy aquí en este, bueno, ella está en Choachí, estamos conectadas aquí a través del Zoom, pero me acompaña hoy Natalia Silva. Ramón, Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar en este espacio.
A ti, Victoria, buenos días, y buenos días a todos y todas las oyentes de Pensar con el Cuerpo. Qué hermoso espacio que has creado.
Ay, muchas gracias, Natalia. Bueno, qué rico. Este espacio se enriquece precisamente por la presencia de personas como tú. Eso es lo que hace este programa realmente. Bueno, pues Natalia es artista transdisciplinar, actriz, directora, escritora, locutora, investigadora y formadora somática con enfoque en la voz. Durante 11 años ha coordinado y ejecutado el programa de Cuerpo, Educación Somática y Escena dentro del pregrado en música de la Universidad Sergio Arboleda, combinando esta labor con la vida artística y la educación desde el cuerpo en derechos humanos, género y paz, trabajando para comunidades diversas, mujeres víctimas de violencias, mujeres en ejercicio de prostitución, jóvenes afro, comunidad indígena, entre otros. Es además instructora internacional del método Yoga Inbound, de yoga terapéutico y de yoga para la mujer. Uy, bueno, Natalia, con todo esto vamos a empezar a conversar. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Pues lo primero que quería como preguntarte es, bueno, tú eres actriz con un énfasis en voz y has trabajado como mucho desde este lugar. De hecho, te desempeñas como profesora en la Sergio Arboleda y con este enfoque. Cuéntame cómo es este tránsito hacia el trabajo en derechos humanos. O sea, un poco cómo llegas al arte y cómo tu camino te va llevando por estos lugares.
Yo creo que siempre ha estado, Vicky. Yo soy hija de un periodista político, uh-huh, y nieta de periodistas, hija, nieta, sobrina, o sea, de un largo linaje del periodismo político. Entonces yo siempre he dicho que a mí no me ponían canticuentos, aunque sí me los ponían, es una manera risible mía de decirlo, pero no me ponían canticuentos sino noticias, porque mi papá tenía desde las 5 de la mañana prendido el radio, ¿no? De ahí también viene este amor profundo por la locución y la radio, pero estaba ahí, ¿no? Como que uno desayunaba con noticias, había noticias, en la mesa se conversaba sobre lo que estaba pasando, cuando papá llegaba por la noche y cenábamos todos, que era muy sagrado cenar todos, nos enterábamos de todo lo que estaba pasando en el país y en Latinoamérica. Entonces, como la defensa de los derechos humanos, pero más que la defensa de los derechos humanos, es como la justicia, la necesidad de sentir que el mundo sea más justo para todos y para todas. Y como diría Eduardo Galeano, para todos y todas, no solamente los seres humanos, sino los seres que tienen patas, los seres que tienen raíces, los seres que tienen escamas. Como encontrar un mundo más somático en ese sentido, ¿no? un mundo que esté más conectado desde la humanidad, desde los géneros, desde la ecología. Entonces eso siempre, siempre ha estado, y yo creo que yo empecé a hacer teatro con la sensación de que con el teatro iba a ayudar a la gente. Uh-huh. De hecho, creo que yo soy egresada del Teatro Libre de Bogotá, y en algún momento tuve la oportunidad de volver a ver la inscripción que hice cuando tenía 16 años. Y en la inscripción decía que yo quería hacer teatro porque quería cambiar el mundo. Un poco con esta cosa que tiene uno de adolescente que dice, lo vamos a cambiar todo.
Sí, vamos a cambiar esto, todo lo vamos a modificar.
Pero luego ya adulta volteo a mirar y digo, y sí, lo hemos hecho a través del arte y a través del cuerpo, cambiando pequeños mundos. Porque es como el fuego, de pequeño a grande. Y creo que somos muchos los que estamos trabajando en la autoconciencia, en el autocuidado, como dice ahí esa frase de Audre Lorde, ¿no? El autocuidado se convierte en una cosa política, porque una vez yo me corporizo y una vez estoy aquí conmigo misma, yo ya estoy teniendo un acto político. Ya estoy cuidando de mí para cuidar de mi sociedad. Porque como la idea de la sociedad y el statu quo es que nos desconectan.
Claro, exacto.
Entonces conectarse es un acto político. Uh-huh. Entonces siempre ha estado, y luego ya graduada el trabajo en comunidad específicamente empieza con una beca del Ministerio de Cultura. Yo todavía sin saber mucho qué hacer, mi primera práctica pedagógica la hago en una pasantía del Ministerio de Cultura con la población Nasachacha en Tierra Adentro, Cauca. Y ahí empieza como la gran pregunta de la pedagogía, del arte, de lo social. Creo que cometí unas embarradas terribles con la comunidad, estaba muy pequeña, pero hoy esas embarradas fundamentan todo lo que después fue volver a seguir trabajando con comunidades, con otras comunidades, e incluso con la comunidad universitaria, que también, uno creería que no, pero también están muy necesitadas de reconexión.
Qué lindo. Entonces entender esto, pues primero como con este origen desde tu casa, ¿no? Siempre digo que cada uno toma un camino y las influencias de la casa, por ejemplo, pueden marcarlo a uno o para decir, eso no quiero hacer, o me gusta ese camino, ¿no? Quiero como seguir esa ruta. Y me encanta cuando hablas de este autocuidado como un acto político. ¿Cómo logras? O sea, tú tienes dos formas de trabajo ahorita. Uno, que es en la Sergio Arboleda, en el tema de voz, con músicos. Y por el otro lado tienes también este trabajo con derechos humanos. ¿Cómo has hecho esta combinación de estas dos cosas?
Bueno, una corrección ahí, con la Sergio no es específicamente en voz, es en cuerpo. Lo que pasa es que yo siempre termino metiendo la voz, porque es que el cuerpo y la voz están unidos. Ajá, y eso es otro gran tema.
Sí.
Pero con la Sergio es en cuerpo y en derechos humanos es desde el cuerpo. Sí. Entonces realmente el eje transversal de ambas cosas es el trabajo desde y con el cuerpo, como corporizar las experiencias, volver al cuerpo, hacerse autoconsciente de uno mismo, de su propio ser. Yo digo que yo en realidad lo que hago es como abrir ventanas para que la gente se conecte consigo misma. Y eso, como se dice en el yoga, empieza como desde el cuerpo burdo, ¿no? Desde este cuerpo que todos conocemos, con musculatura, con huesos, con nervios, este que tú trabajas desde la fisioterapia, y termina sin querer o termina de alguna manera muy sutil también en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual. Uh-huh. Y cada cual encuentra esa emocionalidad y esa espiritualidad desde donde mejor le va, pero una vez se corporiza, sin duda se vuelve pues la conexión que busca la somática, la conexión de la que habla el yoga, ¿no? La yoga.
Uh-huh. Bueno, me
parece. Sí, están conectados, ¿no? Creo que en realidad hago lo mismo, solo Exacto. que uno lo hago en el ámbito académico y el otro lo hago con comunidades. Son dos experiencias distintas, pero casi que las estrategias son las mismas.
Claro, y además porque de alguna manera, así esté uno trabajando en comunidades distintas, a veces las necesidades son las mismas, ¿no? Pareciera que a veces las necesidades son distintas porque los contextos son distintos. Pero en el fondo, como seres humanos, tenemos las mismas necesidades, ¿no? De reconocimiento, de cuidado, de amor, ¿sí? De cómo llegar y sentirme uno, ¿sí? Entonces me parece que es poderoso poder estar como en esos dos ámbitos, aparentemente tan diametralmente distintos, pero que convergen en esto que tú dices, es la misma estrategia y cómo desde ahí puede ser vínculo para lograr estas cosas.
Y es lo mismo, o sea, creo que nadie lo había dicho tan bien como tú, pero efectivamente yo siento y siempre lo he escrito como en mis diarios de trabajo, es muy raro, pero uno podría pensar que la necesidad de una comunidad de jóvenes víctimas de violencia en Buenaventura es totalmente distinta a la de los chicos de primer semestre de una escuela privada de artes en Bogotá. Y no, todos necesitamos encontrarnos a nosotros mismos en el fondo. Todos de alguna manera estamos buscando como vivir de una manera más holística, más amorosa, este contexto. Uh-huh. Y claro, yo no lo he llevado tanto fuera del país, pero en general en este país, pues están las historias de la violencia, están las historias de los desniveles sociales, y se ven en todo lado, se ven en Buenaventura o en Bogotá, ¿sí? O con los indígenas, o con las mujeres víctimas de violencia, todos tenemos un poco esas heridas desde lo social muy intensas, que es lo que terminamos buscando curar desde la somática, desde el cuerpo, desde el teatro profundamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Curar sin querer decir que es que hacemos terapia, ¿no?
Así es, exactamente.
Yo digo mucho como esto no es terapia, pero es terapéutico.
Exactamente, exactamente. Y además, qué lindo que tocas eso, porque creo que la diferencia cuando uno trabaja desde la somática es lograr que el otro sea un sujeto activo en su proceso, ¿sí? Entonces, cuando hacemos procesos terapéuticos desde una terapia, y lo digo yo como fisioterapeuta, pues a uno la persona viene y le dice, es que quiero que tú me quites un dolor, es que quiero que tú me, ¿sí? Y yo hoy digo, yo no voy a hacer, yo soy simplemente una persona que muestra un camino, ¿cierto? El que hace el proceso eres tú, o sí, la que hace el proceso eres tú. Entonces siento que también la somática, por eso esta distinción que haces tú ahorita, que es terapéutico porque es sanador, pero no es que estemos haciendo terapia, ¿sí? En esa mirada pues clásica, ¿no? Pasiva, de paciente, que está recibiendo algo, ¿no? Entonces me parece lindo, claro, como que lo traes ahí.
Muy, muy lindo. Sí, total. Claro, visto desde como tú tienes el concepto científico más claro de la terapia. Sí, total, ¿no? O sea, en el fondo sí buscamos sanar, pero jamás como que les dices como, vengan, vamos a hacer una sesión para sanarnos, ¿no? Vamos a hacer arte, vamos a movernos, vamos a respirar, vamos a encontrarnos, vamos a jugar. Yo uso muchísimo el juego. Y el juego sobre todo pues viene de los juegos teatrales. Y pero también del juego tradicional como parte de la conexión y de conectar con el otro. Y luego cuando terminamos de jugar, es como, oye, ¿te diste cuenta cómo soltaste? ¿Te diste cuenta cómo se bajaron las máscaras? ¿Te diste cuenta cómo sonríes? ¿Te diste cuenta cómo eres de competitivo? A veces también salen otros demonios dentro del juego, ¿no? Oye, mira, trabajas desde la competencia, eso no está mal, eres tú. Sí, así trabajas. Y empiezan a aparecer un montón de cosas desde eso que es vivir el cuerpo, desde que no es entrar a una clase desde el cerebro, que no es entrar a una sesión desde la cabeza diciendo, mira, la educación somática es esto, el cuerpo es esto, tenemos huesos, sino de vivir esos huesos, de vivir esa carne y de vivir ese cuerpo que es un cuerpo social, que es un cuerpo mío, pero que también tiene una conexión con los otros todo el tiempo. Por eso son muy lindas las sesiones colectivas, ¿no? Las sesiones sociales, las sesiones que son en círculo, que son todos jugando, que son todos cantando, que son todos moviéndonos, porque aparecen un montón de cosas del ser social que somos. Y de ahí puedes arrancar a trabajar un montón de cosas muy lindas.
Bueno, cuéntanos un poquito de toda esta experiencia con el trabajo que haces precisamente con víctimas de violencia sexual, con mujeres. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo, dónde lo has hecho y cuál ha sido esa experiencia tuya desde lo personal y desde lo profesional.
Bueno, el tema mujer aparece también como son estas cosas cuando uno está como en la búsqueda de estar como conectado, ¿no? Y empieza por mí porque yo era una mujer que detestaba ser mujer, que odiaba tener el pelo largo, cumplir cánones, tener senos, y siendo una mujer que detestaba ser mujer, cuando encuentro dentro de las técnicas teatrales el clown, que es quien desenmascara como quién es uno de verdad, aparece una niña preciosa, super lady, super femenina, y empieza para mí una pregunta de la feminidad muy fuerte, qué era lo que tenía que sanar ahí, qué era lo que había, por qué yo no quería ser mujer. Descubro que también es político, que efectivamente tengo una sensación de que es que ser mujer es muy vulnerable y no quiero eso. No quiero andar con miedo. Sí, no quiero como los estigmas que nos ponen a nosotras como mujeres. Y como son las cosas, cuando uno empieza a encaminarse en eso, apareció la yoga para la mujer y en eso fundaron la Secretaría de la Mujer en Bogotá, que es como en la alcaldía de Petro, que fundan como esta Secretaría de la Mujer y nos buscan a mi empresa pues que tenía en ese momento y nos dicen, hagan una propuesta para sanación con mujeres víctimas de la violencia. y yo dije, esto está conectado, ¿sí? Yo ya venía de trabajar con comunidades, de hacer un programa muy largo por todo Colombia, y como que había mandado al universo un poco estas cosas de yo quiero seguir trabajando con comunidad, ¿sí? Pero bueno, me voy a sentar en Bogotá y ahora ¿qué hacemos? ¡Pum! Apareció el IDARTES y la Secretaría de la Mujer, nos hizo este llamado, terminamos haciendo pues un programa en todas las casas de igualdad de teatro, pues de arte, para trabajar con mujeres víctimas de violencia. Había de todo, había desde de la que acababa de llegar a casa de igualdad así asustada y todavía con el shock, hasta las lideresas, más lideresas que ya llevaban un montón de tiempo trabajando con mujeres. Fue muy poderoso, coordiné como el trabajo con ellas y luego eso se convirtió, se extendió hacia un trabajo con mujeres en ejercicio de prostitución. ¿Y qué terminábamos dándole? Cuerpo, respiración, sí, el digamos que el título era teatro, ¿sí? O era artes escénicas, pero finalmente dentro de las artes escénicas lo que había era un trabajo de corporeizar, de respirar, de meditar, de cómo estás en tu corazón, de liberar, de gritar también, de soltar la voz y gritar, en el caso de las víctimas, todo el dolor. Eso por ahí arranca y ahí yo ya digo como tengo un enfoque de género, o sea, yo voy con la mujer, ¿sí? Voy trabajando con mujer. Después cuando yo me embarazo, entonces empiezan a aparecer estudiantes que vienen a mi salón de yoga embarazadas, y termina, sí, el universo termina mandándolo, ¿no? Terminan apareciendo como este enfoque desde lo femenino, que no es exactamente lo feminista, aunque tenga bordes alrededor de lo feminista, sino de lo femenino, de lo profundamente femenino. Siempre desde lo mismo, desde la búsqueda de ser más yo, de encontrarse con uno. Eso suena como si fuera fácil, pero digamos que yo mezclo un montón de cosas de mis saberes. Mezclo la yoga, mezclo la meditación, mezclo la respiración, porque para mí es fundamental. Por eso digo que siempre termino llegando a la voz, porque casi siempre termino haciendo cantar, porque para mí es muy poderoso que la gente cante en comunidad, el canto vibratorio, como parte del permitirse vibrar, porque según Roy Hart, que es uno de los estudiosos de la voz es el músculo del alma. Entonces casi siempre termino llevando el proceso por respiración, corporización, juego, libertad, niñez, el encuentro con la niñez, que es a través del juego, a través de los otros y las otras, y luego como la expansión de esto cuando cantamos en colectivo. Casi siempre termina ahí, que encuentra uno que igual eso, las mujeres todas estamos con las mismas preguntas, con esas mismas que yo me hacía al principio. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué es tan injusto conmigo? Ser mujer es muy difícil, odio mi menstruación. Esto que contaban ustedes en el programa justamente del útero, ¿no? Sí. La desconexión con mi ciclo, la desconexión con la maternidad también, ¿no? No quiero porque es que eso es malo, o la conexión con la maternidad Disney World, que es divina y es rosadito, o sí, como tantas cosas que pesan en los cuerpos de mujer, que eso no dice, no quiere decir que en los cuerpos de hombre no pesen otras, ¿no? Pero terminamos trabajando también desde eso, desde la ciclicidad, desde cómo nos encontramos nosotras. Descubrí, por ejemplo, ahí que con la yoga para la mujer y eso, que hay cosas que uno no debe hacer a sanas y cosas del cuerpo que uno no debe hacer cuando está con su ciclo, que hay respiraciones que se hacen distintas, que incluso en la técnica vocal cambia también según nuestra ciclicidad, una visión femenina del cuerpo, que es también como un indagar que viene ahí al ladito y termina siendo igual derechos humanos, ¿sí? Porque termina siendo la pregunta de mi cuerpo de mujer, cómo habito mi cuerpo, este empaque, el empaque burdo con el que vine a transitar esta experiencia en el mundo, que es un cuerpo de mujer. ¿Cómo vivo ahí? ¿Cómo encuerpo esto? Mm-hmm.
Qué lindo escucharte y ver cómo las múltiples formas que tenemos para sanar y para ir a lo profundo de nuestro ser, que creo que en últimas, pues también es eso, ¿no? Como ¿Cómo nos podemos encontrar la esencia de quienes somos por procesos de curación, de sanación, para poder después o para seguir brillando, ¿no? Y ahí quería eso que acabas de empatar al final, ¿cómo ha sido esto de trabajar derechos humanos? O sea, cuando al principio decíamos, bueno, es que hablar de derechos humanos suena como otra vez como frases que empiezan a aparecer y que yo a veces digo que las palabras a veces se usan tanto en diferentes contextos, con diferentes intenciones, que a veces pierden el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto de los derechos humanos? ¿Qué es esto de los derechos humanos realmente? ¿Sí? Lo estamos hablando aquí, ¿no? Como esto de recuperar la dignidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los derechos, pues obviamente que los tenemos. Es una cosa casi redundante, ¿no? Decir que tengo que luchar por mis derechos humanos, además. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo transmites? ¿Sí? Cuando dices, bueno, esto es un taller o te contratan para trabajar derechos humanos.
Sí, lo primero es quitarse como el estigma este que tú de uno conecta con la primaria y el profesor de sociales diciendo los derechos humanos son inalienables y todos reposan sobre todos, que eso no le entra a nadie.
Sí.
Y menos cuando se lo enseñan a uno en primaria, que uno como que eso, ¿qué carajos, no? Y un poco lo que tú dices, pero pues si están ahí como que pues todos lo tenemos y ya, punto. Nosotros en una cosa específica que tenemos, que es la Escuela de Arte y Derechos Humanos, que es un trabajo que estamos haciendo con Buen Aire Visual, resumimos todo en, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente el resumen de los derechos humanos es la dignidad.
Exacto.
Y entonces la gran pregunta es, ¿qué es dignidad para ti? ¿Qué es vivir dignamente? Y vivir dignamente tiene que ver con poder estudiar, con que no se ejerza violencia contra mí, con poder tener alimento, con tener un techo. O sea, si tú empiezas a pensar qué es lo digno, te voy a hacer la pregunta, ¿qué es vivir dignamente para ti, Victoria?
Pues eso es tener las condiciones básicas para poder estar, alimento, en esta edad trabajo, o acceso al estudio cuando se necesita, un buen sistema de salud que responda a mis necesidades cuando las necesito, tener posibilidad para tiempo libre, para la recreación, para el ocio, acceso, por ejemplo, a temas culturales o al deporte, si es que me gusta el deporte, pero también como esa capacidad de poder elegir, ¿no? lo que me gustaría, ¿no? Entonces, tener una vivienda digna. Eso creería yo que pueden ser como algunos elementos. Y la dignidad, y traería yo aquí un concepto que a mí me encanta, de Feldenkrais precisamente, que es eso, la dignidad y la capacidad de ser libre, de poder elegir.
Totalmente, totalmente. Ahí vienen otros conceptos que ya son como hasta dónde mi libertad y mi capacidad de elegir va en contra del otro. O sea, mi capacidad de libertad va hasta donde empieza la del otro,
sí,
que es el diálogo de los derechos humanos.
Ajá.
Entonces, ¿hasta dónde va mi vida digna respecto a la tuya y cómo dialogamos esto socialmente hablando? Entonces, lo que tratamos de hacer con la Escuela de Arte y Derechos Humanos justamente es abrir el espectro de derechos humanos para que entiendas que son de acuerdo a ti y que están ahí porque es para darte una vida digna a ti y a quienes te rodean, a quienes están alrededor tuyo. Y quienes te rodean no es solamente tu familia, sino el vecino y lo mismo, insistimos, los hermanos que tienen pies, los hermanos que tienen raíces, los que tienen escamas. ¿Sí? ¿Cómo mi dignidad dialoga con la dignidad de los otros? Y para eso usamos el juego teatral, usamos el canto nuevamente, para darnos cuenta que es con el otro, para el otro y con el otro, desde mí, para el otro y con el otro, porque siempre estamos en un contexto para el otro y con el otro, porque somos seres sociales, que somos los seres humanos, somos sociales, no vivimos de, o sea, ni el ermitaño más ermitaño vive fuera del contexto social. Entonces sí, básicamente yo digo que todo se resume a lo mismo, ¿no? Pero vuelve y juega, es corporizar, entenderme a mí mismo desde quién soy, a qué vine, cuáles son los dones que yo tengo para darle a mi comunidad y cómo eso dialoga con mi bienestar y con el del otro. Entonces es autocuidado, y ese autocuidado llevado a lo social también. Cuando yo me cuido, cuido al otro. Cuando yo sano, sana el otro. Uh-huh. Una conciencia profunda de que los seres, los derechos humanos no son esta cosa que nos enseñaron rígida en el colegio, de y no son los panfletos, ni tiene que ver con cosas de izquierdistas locos mamertos, sí. Porque también es eso, ¿no? Hay derechos humanos, hay mamerto.
Izquierda.
Sino de, sí,
comunista, mamerto. Comunista.
Comunista, rojo. No. Y también, sí, los izquierdistas, igual que todos los que tengan cualquier visión política, somos sujetos de derechos. Y esos derechos tienen que ver con cómo nos hablamos el uno con el otro, cómo nos encontramos, que no es solo desde la palabra, sino desde la mirada, desde el respirarnos, desde el respeto del cuerpo del otro. Entonces, siempre que lo que tratamos de abordar son como estrategias para analizar, como mira cómo nos movemos. ¿Qué te pasó a ti hoy en el Transmilenio? ¿Qué te pasó a ti cuando estabas viniendo hacia este espacio? Estamos viviendo todo el tiempo inmersos en eso que no debería ni existir, que se llama derechos humanos, porque están tan ahí que no deberían haberse ni siquiera escrito.
Exacto.
O sea, deberían ser tan lógicos como tú acabas de decir, ¿no? Pues todos merecemos vivienda digna, alimentación, salud, estar bien, tener tiempo para elegir, para ser nosotros. Debería estar en el aire, y es lo que tratamos de generar desde la conciencia. Derechos humanos es todo. Es como tú te vives en ti mismo y como vives desde ti hacia el otro. Y nos corresponde a todos y a todas estar en la sintonía de que esto debería funcionar mejor. Yo no sé si es muy utópico igual, seguramente sí, pero nosotros creemos que es posible ser más conscientes.
Creo que sí, creo que y siempre también esa es mi pregunta, ¿no? Si lo que uno hace es demasiado. Mis hijos me dicen, es que mamá, tú eres muy soñadora. Y yo, bueno, sí, soy soñadora, pero también trabajo por eso, ¿no? No es el sueño de aquí echando globos y imaginándome algo, sino también en la acción, ¿no? O sea, sueño con eso, pero también estoy en acción frente a eso. Y ahí era otra cosa que quería como que conversáramos, y es cuando hablamos de estos derechos humanos desde la dignidad, ¿cómo se trabaja en el cuerpo la dignidad? ¿Cómo la trabajas?
Con amor propio. Uh-huh. Con amor propio. Esto empieza desde el yo primero. Uh-huh. Tienes que arrancar desde el yo, desde esa parte de lo que te han dicho que es tu cuerpo, o de el canon estético que crees que tiene que tener tu cuerpo, o de lo que debe ser, del deber ser, ¿no? Y conectar más con el ser. ¿A qué vine? ¿Quién soy? Por supuesto, ¿de dónde vengo? Porque efectivamente el lo que tú decías, ¿no? El contexto familiar y de dónde viene uno, pues lo convierte a uno en quien es. Pero en realidad todo el proceso, que es específicamente desde lo somático, es primero tengo que sanarme a mí, primero tengo que cuidarme a mí, tengo que aprender mis prácticas de autocuidado. Hay una cosa que a veces uso, que es como buscar que la gente haga algo, que es un concepto que viene de la técnica Alexander, que es el manual del uso del sí mismo. Entonces empecemos a crear nuestro propio manual. Entonces, por ejemplo, yo decía que en mi manual ya no puede haber café, porque el café me pone alterada, me parece que me hubiera metido un pase de perico yo. Y yo ya de por sí soy activa, yo ya soy bastante fuego en la vida como para necesitar más. Entonces, ok, en mi manual el café, ¿sí? En mi manual dormir menos de 8 horas, pues no es lo ideal para mi cuerpo, porque me levanto súper irritable, cansona, ¿sí? En mi manual, si yo no me muevo y si no tomo suficiente agua, porque soy una mujer muy móvil, si mi cuerpo está sedentario, me pongo pesada y me pongo harta, y me pongo harta conmigo y con el otro. Entonces empezamos como a hacer un trabajo de, bueno, ¿y cómo es tu manual? ¿Cómo te usas? Si tú fueras un auto nuevo, una licuadora nueva, una lavadora nueva, ¿tendrías manual? en nuestro manual, y esto es una cosa que dice Alexander, nuestro manual está desactualizado, porque nuestro manual, el último manual que tenemos es como de cuando empezamos a hacer Homo sapiens sapiens, ¿sí? Pero nosotros este cuerpo y este ser humano en este contexto de la era digital, con este mundo capitalista, en este punto de Occidente, pues tiene otras cosas que necesita. Ajá. Que no es lo mismo que necesitaba el hombre de las cavernas, o el hombre y la mujer de las cavernas. Claro, entonces nuestro instinto, nuestro cerebro está actualizado hasta ahí, pero nosotros tenemos que pensarnos, bueno, ¿y cuál es mi manual del propio uso? ¿Cómo me uso yo mejor para tener un mejor desempeño conmigo? Cuando tengo un mejor desempeño conmigo, puedo tener un desempeño mejor con los otros. Si eso se traduce en que no soy tan irritable, no soy tan contestón. Uy, yo que fui, Dios mío. Yo era una vaquiria.
Para tenerla en la clase. A veces se me para sale. Tenerla en el salón de clase. Pobres padres, maestros.
Sí, rebelde porque el mundo me hizo así. Que venía contestataria y vengo de este mundo político y además toda mi raíz es opita, entonces yo contesto, hijo de madre, y a mí no soy de la diplomacia, no. Pero entonces, claro, empieza uno a encontrar como, ok, cuando yo bajo mis aguas y cuando yo bajo ese fuego tan interior, tan intenso, y lo hago por medio de la comida, del dormir, del movimiento, ¿no? Al final, somática termina siendo todo, no solamente el cuerpo, no solamente lo corpóreo, sino todo lo que tiene que ver con cómo manejo mi maquinaria. Eso es muy fuerte porque la gente empieza a encontrar cosas que nunca se había imaginado, sí, como pensar que el café les hacía daño, o darse cuenta que antes de la noche se comían una hamburguesa y por eso al otro día se levantaban bravísimos. Pues listo, cómase la hamburguesa, pero al mediodía, o en la tarde, no en la noche antes de dormir. Y empiezan a encontrar como prácticas de bienestar y de autocuidado que al final hacen que uno pueda tener un mejor manejo de la emoción y un mejor manejo del sistema nervioso al final.
Claro. Sí, ahí quería yo como anotar esto, que pues en esta mirada somática, que es esta mirada integral del todo, cuando me miro como un todo, y para poder construir ese manual del uso de sí mismo, pasa por la autoconciencia. Es decir, solamente a través de procesos de autoconocimiento es que yo me puedo dar cuenta que el café me pone, que me encanta, que el café me encanta y me pone divinamente. Entonces, pues no dejo de tomar café, por lo menos por ahora, ¿sí? Ya mis hijos dicen, yo no me puedo, y tienen 30 años, ¿no? No me puedo tomar un café después de las 4 de la tarde porque me da insomnio, pero yo me lo puedo tomar a las 10 de la noche todavía. Entonces, qué delicia. Entonces, cuando los oigo a ellos que dicen
sí,
eso.
Sí, qué bien, ese es tu cuerpo.
Claro, y cuando los oigo a ellos también digo, qué lindo que ya te diste cuenta que eso no te conviene, que eso no te, no te hace bien. Entonces, creo que es eso, cuando estamos alertas, atentos a darnos cuenta, pues podemos construir esto que tú llamas el manual del uso de sí. Pero en esta mirada total, en esta mirada completa, en esta mirada integral de quiénes somos. Sí. Bueno, quería que aquí hiciéramos
holística, ¿no?
Sí, absolutamente. Quería que aquí hiciéramos como un paréntesis para que hiciéramos un pequeño ejercicio, Natalia, y de autoconciencia para después terminar ya como con otro poquito de conversación y terminar el programa. Pero para que no se nos quede en el tintero el ejercicio que estoy optando por hacerlo de esta manera, porque hay muchos oyentes que me dicen, ay, yo espero el ejercicio porque me encanta, pero no alcanzaste a hacerlo en ese programa porque se te fue en conversación. Entonces ahorita lo estoy como poniendo antes de, para que no se quede en el tintero. Entonces, bueno, eso es lo lindo cuando la gente le hace unos comentarios, ¿no? Porque puede uno mejorar lo que como hacemos el programa. Entonces, te escuchamos, Natalia.
Entonces, les voy a invitar que ahí donde estén, sentados, me imagino que la mayoría estamos sentados, pero a veces estamos en otras posiciones, de pie, escuchando el programa en el Transmilenio, en SITP o en donde sea que estés. Sientas que pones tus pies al ancho de tus caderas y que los enraizas en la tierra. te invito a abrir los dedos de los pies, tengas o no tengas calzado, como si quisieras agarrarte sobre una piedra cuando uno va escalando en la montaña, como lo hacían los primitivos. Abre los dedos y luego déjalos descansar nuevamente sobre el suelo. Y siente cómo esos pies se enraizan hacia la tierra, como si de cada uno de tus pies salieran raíces. Y vamos a imaginar unas raíces bien lindas, grandes, fuertes, de un color naranja, brillante, un naranja que nunca habías visto, un naranja muy especial, que desciende por las capas de suelo o las capas de piso que haya entre tus pies y el suelo real de la tierra. Si tienes que atravesar apartamentos, tierras, lo que sea, hasta que llegues al suelo del lugar donde estés, y esas raíces se enraizan allá en esa tierra, en la madre tierra, atravesando todas las capas de la tierra hasta llegar al corazón cristal, al corazón de la tierra, que es rojo, que es como un rubí, una gema preciosa, cálida. Y vas con tus raíces a pedirle permiso a esa gema de la tierra, a ese corazón cristal, para tomar un poco de ese calor y traerlo a través de tus raíces. Y vas a traer ese fueguito a través de tus raíces que se quedan conectadas allá, pero vas a tomarlo como tus raíces toman, llegan a tus pies después de atravesar nuevamente todas las capas de la tierra, el suelo, los pisos que tengas, y llegan a tus plantas de los pies. Y vamos a elevar esas raíces por cada una de nuestras piernas, pasando por las rodillas, luego por el fémur y llegando al centro de tu cuerpo, entre el ombligo, el perineo, el sacro y los laterales de las caderas. Y ahí vamos a poner ese fuego cristal. Concéntrate en ver ese cristal rojo ahí entre ese cubo que es tu sexo, tu ombligo, los laterales de tu cadera, el hueso del sacro y el pubis. Imagínalo como un fuego que se crece y que está ahí, como una fogata o como una pelota de fuego también, que expande. Y vas a repetir suavemente, inhalando profundo. Y cuando exhales, vamos a decir, yo soy. Nuevamente, inhala profundo, tomando el aire desde tus raíces como si entrara por tus plantas de los pies. Conectas con el corazón cristal que tienes en el centro y exhalas diciendo suavemente, yo soy. Y lo vamos a hacer 4 veces más. Inhalas, tomas aire desde las plantas de tus pies, asciende, llega a tu centro cristal y exhalas y dices, yo soy. Yo soy. Siente lo que estás sintiendo, si hay calor, si hay frío, si hay centramiento. Vuelve a inhalar por tus plantas de los pies, tomando aire por las raíces. Exhalas, yo soy. 2 veces más, inhalas. Exhalas, yo soy. Como te salga, si incluso te sale gritado, grítalo. Si te sale un último yo soy, pleno, expandido, hazlo, inhala profundo. Trae aire por tus raíces, llega a tu centro y vamos a hacer un último yo soy. Ay, yo soy, como te salga, está perfecto. Y de ese yo soy, eleva por la columna vertebral y se convierte en un gran tronco, en el tronco de tu árbol. que tiene un brillante entre plateado, café verde. Ese tronco asciende por todo tu ser, atraviesa por el corazón, por la garganta, luego por la cabeza y sale por tu coronilla y se convierte en las ramas de un árbol inmenso, bellísimo, con unas hojas que nunca habías visto. Permítete que tenga todos los colores, por inverosímiles que sean, que te aparezcan las ramas plateadas, doradas, azules, brillantes. Llévalas lejos, alarga y conviértete en ese árbol que eres, en ese ser natural que eres. Y ahora inhala, recibe el aire desde las raíces, llévalo hasta tu corazón centro, rubí que dejaste en el centro. Y ahora inhala, exhala, llevando el aire hacia las raíces de nuevo. Y vamos a hacer una inhalación que viene desde la raíz hasta tu coronilla, o sea, hasta el final de tu tronco. Sube por toda tus, como una savia por todo tu ser. Y cuando digo yo soy, voy a llevarlo hasta las ramas. Yo soy. Ay, yo soy. Lo vamos a hacer 3 veces más. Inhalas por las raíces, elevas por todo tu tronco, llevas hasta tu cabeza. Yo soy. Y vamos a dejar que sonrías, deja que salga con una sonrisa gigante. Yo soy, y deja que venga el mensaje que tiene para decirte tu árbol. ¿Yo soy qué? Yo soy conciencia, yo soy una mujer plena, yo soy un ser humano libre. ¿Qué vendrá a tu cabeza, a tu ser? Que venga, canalízalo un poco. Inhalas, tomas el aire desde tus raíces como si fueran por las plantas de tus pies, lo conectas con el centro, lo llevas por tu columna vertebral, por tu tronco, y lo exhalas llevándolo con un yo soy por tus ramas. Yo soy. Último, raíz, centro, tronco, raíces, planta, y voy por mis hojas. Yo soy. Y ahora escúchate, ¿quién eres? ¿Cuál es el mensaje que tiene tu intuición, tu raíz, tu cuerpo para hoy? No temas, siempre viene algún mensaje, por pequeño que sea. A veces es inconexo. A veces el mensaje viene en forma de una imagen, de un color, de una sensación. Y ahí, ser humano árbol, siente cómo estás ahora. Conecta con tu corazón, con tu eje central. No sé. Y suavemente vuelve a abrir los ojos, vuelve al lugar donde estás, sonríete. Y espero que te hayas conectado con esa raíz que todos tenemos con la tierra, porque somos seres corpóreos viviendo una, seres espirituales viviendo una experiencia corporal en un mundo físico que tiene unas reglas y que está sustentado por esta madre tierra, como tú quieras que la llames, Bumi, Pachamama, la tierra, cualquier, en todas sus formas, ella que sustenta cada uno de tus pasos, tus meditaciones, tus palabras y tu corazón.
Ay, gracias Natalia, qué hermosura y qué poder. A mí me llegó Mujer Mensajera.
¡Wow!
Me llegó esa palabra, súper bonita. Me llegó mensaje, alegría y mensaje. Y mensaje, entonces como que me sonaban esas dos palabras, alegría y mensajería. Como mensajero, no sé, como mensaje me salía. Pero bueno, lindo, muchas gracias, qué belleza.
Eso eres una mensajera. Tienes un programa de radio, eres una docente, lideras un montón de cosas. Claro que eres una mensajera de la divinidad. Mira cómo se manifestó de hermoso.
Divino, gracias, gracias. Bueno, quería aquí como unas palabritas para terminar. Nosotros decíamos en nuestro programa, lo vamos a llamar Somática para la Paz. Tenemos unos minuticos chiquiticos. Entonces, ¿cómo cerramos con Somática para la Paz?
Wow. Somática para la Paz. Yo te invito a que pensemos, repensemos, resintamos el cuerpo como ese eje que nos hace vivir conmigo, o sea, consigo mismo y misma, y con el otro, la otra, el otro. Finalmente, ¿qué es esa palabra tan trillada que es la paz, ¿no?
Sí, exacto.
También esa es otra de las que, sí, vivir en paz.
Sí, sí, sí.
Otra, hoy aparecen un montón de palabras que están lindas, que queden aquí en los ciberoyentes o en los oyentes, que son la paz, la dignidad,
derechos humanos.
Derechos de los que soy depositario, derechos humanos. Y cómo eso en realidad se vive.
Exacto.
No es un concepto que está en el cerebro. Es un concepto que se debe vivir con toda la experiencia corpórea de esa persona, de ese ser humano que soy, que yo soy, que estoy enraizado, que está dentro de un contexto que es inevitablemente social, en un territorio específico. No solo en mi cuerpo territorio, sino en este territorio. Nosotros, por ejemplo, en este territorio tan particular y tan hermoso y tan diverso que es el territorio colombiano, y cuando abrazo esa diversidad, cuando abrazo esa capacidad de estar con lo diverso infinito que es, pues voy a encontrar formas de dibujar la paz, que no es una paz solamente desde la política y de lo que
exacto,
nos han dicho.
Exacto.
Aunque en el fondo, vivir desde el cuerpo es también un acto político.
Acto político, claro. ¿No? Claro. Pero eso podríamos hablar otro montón, porque claro, ahí también vienen todas estas acepciones que cuando dice política, ay, es que tú eres política, ah, te gustan los politiqueros, ay, bueno, en fin.
Ay, política no es una mala palabra.
No, al contrario, es poderoso.
Era política y yo,
ay, me encanta, me encanta, y es poderoso.
Pero mi papá dice una cosa muy particular con la política, y dices que vivir es político, levantarse todas las mañanas es un acto político.
Comer es un acto político.
Totalmente.
Estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues Natalia, pues hemos llegado al final de este programa Pensando con el Cuerpo, y bueno, Natalia, muchas, muchas gracias por esta conversación tan deliciosa, tan amena, tan profunda, de verdad, muchas gracias.
Gracias a ti, mensajera del Soma.
Ay, bueno.
Por esta invitación y por este espacio tan hermoso que tiene la Universidad del Rosario, a través de tus ideas y de todo eso que tú has estado forjando en esta comunidad tan poderosa.
Muchas, muchas gracias a ti, de verdad. Bueno, pues hemos llegado al final, y bueno, pues recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube como Un Rosario Radio. Y bueno, muchas gracias a Nelson Duarte, quien me acompaña siempre en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, pues les habló Victoria Molina. Hay una cosa, Natalia, se me olvidó. Si quieren contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Un teléfono? ¿Un Instagram? ¿Una página? No sé, ¿un WhatsApp puede ser?
Yo acabo de cerrar mis redes sociales, en realidad. He sido súper pública y súper de redes sociales toda la vida, pero por una cosa específica que pasó con mi vida, cerré todo lo público. Pero mi correo electrónico es nsilva.ramon@gmail.com. Es como la manera más concreta de llegar y escrito, porque me despubliqué.
Perfecto, no, está bien.
Por un tiempo.
Perfecto, y cada uno. Yo no soy tampoco de redes, entonces a mí también por el correo electrónico está perfecto. Entonces, de verdad, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros ciberoyentes, a todas nuestros ciberoyentes, pues bueno, un abrazo, un saludo por especial, y bueno, seguimos aquí pensando con el cuerpo. Una manera, un programa que mueve todo, todo tu ser. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el cuerpo.